Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad es que las cifras del coronavirus hoy en España son malas. Otra vez, muy malas. Más de 9.000 fallecidos, 864 en las últimas 24 horas y más de 100.000 personas infectadas. Es cierto que cada día, cuando conocemos las cifras, la montaña rusa en la que vivimos enfila la cuesta abajo. ¿Cómo no hacerlo? Pero también es verdad que después tenemos que hacer el ejercicio de intentar tomar impulso y volver otra vez hacia arriba, porque también hay cifras para la esperanza. Por ejemplo, hoy tenemos 22.647 recuperados, personas que han vuelto a casa, que están curadas. Si hay algo que nos hace tener esperanza, seguir adelante, mantenernos en pie, es saber que esta batalla la vamos a ganar, y también esa enorme fuerza social que ha sacado el coronavirus y que se extiende por todas partes. Porque esta crisis nos pone a prueba y también saca lo mejor de nosotros. Y lo estamos demostrando. Mira, lo demuestran cada día cientos de miles de médicos, enfermeros y demás personal sanitario que se están dejando la piel para curar, atender y acompañar a los enfermos. Y oye, lo demostramos todos, tú, yo, todos, cada vez que salimos a la ventana y al balcón para aplaudirles. Porque es un aplauso de agradecimiento y también un aplauso colectivo de unión, de animarnos los unos a los otros, que también nos hace mucha falta. Y eso sí, acompañando este aplauso, una canción que se ha convertido en mi himno, en tu himno, en el himno de todos. Un canto a que resistir es ganar. Hoy nuestros compañeros de Cadena 100 han estrenado Resistiré 2020 en una nueva versión del clásico del dúo dinámico con grandes estrellas de la música como India Martínez, Pastora Soler, David Bisbal, Melendi, Manuel Carrasco, Vanessa Martín, Efecto Mariposa y así hasta 50 grandes cantantes en esta versión por una causa benéfica y con un objetivo común, mantenernos unidos y fuertes. Bueno, pues con algunos de estos artistas que han participado en esta canción que recauda fondos para Cáritas, hablaremos a lo largo de la tarde de hoy y también con Javi Llano, director de Cadena 100, y con el conocido productor Pablo Cebrián, que han hecho posible esta iniciativa. Será a partir de las 3:30 de la tarde. Pero hoy, además, aquí en la tarde, nos vamos a hacer una pregunta. ¿Qué va a pasar cuando el confinamiento acabe, cuando abramos la puerta y podamos salir a la calle? ¿Vamos a poder salir todos a la vez o lo haremos de forma escalonada? ¿Cómo será realmente ese día? Bueno, los expertos ya están trabajando en ello, porque si no se hace de forma controlada, todo lo que hemos estado haciendo en este tiempo no habría servido para nada y los contagios podrían volver a aumentar. A estas dudas tendríamos que incluir una pregunta más. ¿Cómo será ese último día de aplausos? Mira, es una cuestión que se ha hecho ya nuestro compañero de Deportes COPE, Jorge Evia, en las redes sociales. Vamos a charlar también con él e intentaremos responder a todas estas preguntas, como te digo, a partir de las 4 de la tarde. Una cosa más, el gobierno ha aprobado el uso de una aplicación para el autodiagnóstico del coronavirus. Se llama Assistance COVID-19. Está pensada para aliviar las llamadas de emergencia, para estudiar mejor la evolución de la pandemia. Pero claro, se está hablando mucho también de si con esta app el gobierno va a rastrear nuestros movimientos por geolocalización. ¿Será así o no? También son preguntas que responderemos a partir de las 3:30 aquí en la tarde. Y en estos días de confinamiento, en los que nos pasamos muchas horas haciendo videoconferencias con la familia, con los amigos, pero mira, por ejemplo, los niños también están online hablando con los profesores. ¿Te has fijado qué tienes detrás? ¿Qué tienes de fondo? ¿Qué se ve del salón de tu casa? Rosa Rosado, a lo mejor ese mueble bar en el que tienes pues esa medalla que ganaste en ese torneo cuando tú corrías de pequeño, o en el torneo de fútbol, o la foto esta de tu boda, por ejemplo. De esto hablamos pues sí, con los oyentes.
Sí, Pilar, el mueble bar de toda la vida, que ya no lo llamamos así, pero que sigue estando en muchas casas, da igual el nombre, en ese mueble del salón todo lo que hay son como cachitos de nuestra vida, ¿no? Muchos de esos cachitos en fotos.
Buenas tardes, gente. Pues lo que tengo yo en el mueble bar son las fotos de las comuniones de los sobrinos y algún recuerdo de algún viaje y sobre todo la foto y el recuerdo de los que ya no están en casa. Venga, pues nada, un buen saludo y a pasarlo bien. Quedaros en casa, que para eso estamos los de la rosca.
¿Qué se ve en tu casa, en ese mueble bar que aparece en las videoconferencias? Nos lo cuentas en el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, acaba de terminar una reunión de la UEFA con las 55 federaciones del fútbol europeo. Lo vamos a contar ahora mismo. Hay un gran deseo para que se acaben las competiciones y algunas confirmaciones de aplazamientos. Digo, acaba de terminar esa reunión, es una triple comunicación para saber y para contarles lo que conocemos a esta hora. La primera es con Juan Antonio Alcalá. ¿Cuál es el gran deseo que sale de esta conferencia entre el presidente de la UEFA y las federaciones?
Bueno, aunque la UEFA es muy pesimista, Corrochano, sobre las competiciones internacionales, porque puede haber posibles cierres de fronteras, de esta videoconferencia, en efecto, que acaba de terminar, sale básicamente un deseo o una esperanza. La UEFA confía en que la Champions y la Europa League se puedan reanudar este mes de julio, dentro de 3 meses. La UEFA confía en tener un campeón de Champions y un campeón de Europa League en agosto de 2020. Septiembre sería absolutamente mes de vacaciones y las competiciones europeas de UEFA para la próxima temporada, para la campaña 2021, volverían bien miércoles 14 de octubre, bien miércoles 21 de octubre. Todo esto, Corrochano, es un deseo, pero es el escenario que se ha marcado la UEFA para poder terminar sus 2 competiciones internacionales.
Eso es sobre las competiciones europeas de equipos. ¿Y qué aplazamientos confirmados han salido de esta reunión, Arancha Rodríguez?
Pues en esa reunión por videoconferencia se han expuesto las nuevas fechas para la Euro Sub-21 y para la Euro Femenina, que como venimos contando pasarían a celebrarse en el año 22 en lugar de en el 21 como estaban previstos. Además, se ha acordado la reducción de las fechas de selecciones para el próximo calendario y se ha explicado que la FIFA, el Sindicato de Jugadores y la UEFA avanzan en las negociaciones para ampliar los contratos y modificar los plazos del mercado de fichajes de cara a la temporada que viene. Los acuerdos dicen que están cercanos, pero no son definitivos porque la FIFPRO, que es el sindicato de los futbolistas, quiere asegurar la universalidad de los mismos.
Como digo, acaba de terminar esa reunión. Durante la jornada van a tener más información de todo lo que ha ocurrido en esa reunión. Estos son a grandes líneas, a grandes trazos, lo que se ha hablado en esa comparecencia entre el presidente de la UEFA telemática con los presidentes de las federaciones. Pero en esa reunión, Isaac Fouto, ha estado también presente el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Sí, Javier Tebas, que junto a su homólogo de la Premier pertenece a esa comisión de seguimiento nombrado por la UEFA, también ha estado en esa reunión y desde fuentes de la Liga nos acaban de informar que sin novedad de lo previsto y lo acordado y lo que ya saben los clubes en esa reunión que tuvieron y que mantuvieron el pasado lunes los clubes de primera y segunda con el presidente de la Liga. Prioridad para que terminen las competiciones domésticas y posteriormente las competiciones europeas. El escenario más optimista de Javier Tebas, el dibujado también en esa reunión ante la UEFA, es que la competición española arranque a finales de junio, prosiga el mes de julio y termine a principios de agosto. Una vez que termine, arrancarían esas competiciones europeas.
Junio, dice Javier Tebas. Escuchen a Jaume Roures anoche en el partidazo. Es el socio fundador de Mediapro y tenedor de los derechos de la Liga. Fija en este mes el regreso del fútbol.
Pues yo espero que vuelva en julio. Creo que volverá seguramente sin público, pero antes de eso pues tiene que hacer una pretemporada, ¿no? Porque después de tanto tiempo cada uno en su casa, pues no pueden salir a jugar. Y por tanto esa pretemporada pues se tendrá que hacer, pues yo no sé, finales de mayo. Por tanto, julio y agosto para resolver 11 jornadas de Liga y de Champions quedan 2, 4 y media más la final y la final de la Copa.
En julio, finales de julio, dice que podía volver el fútbol. Ahora contamos alguna cosa más de cómo volverían los jugadores, las plantillas de primera y segunda, pero antes, ¿cómo están las cuentas, las finanzas? Andrés Ocaña, el Betis, ya habla de reducción de salario.
Pues como no podía ser de otra forma, no es ajeno el Betis a la situación económica que vive el fútbol español. Trabaja en 3 escenarios posibles, dependiendo de cuándo vuelva el fútbol, si es que vuelve y del dinero que van a ingresar por televisiones. Va a hacer que tanto los empleados de máximo nivel del club como los jugadores se bajen el sueldo y se está barajando una horquilla de entre el 15 y el 5% de reducción salarial. De momento, los jugadores son receptivos a la propuesta.
Este es un club histórico, otro histórico. En el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, ¿a quién le toca en el bolsillo?
Pues de momento a nadie. El club rojiblanco es uno de los más saneados del fútbol profesional, pero evidentemente no puede pasar por alto esos nubarrones económicos que se ven en el horizonte. De ahí que se manejen y se preparen diferentes escenarios y, puestos a recibir información, los responsables de Athletic, sabemos, han solicitado informaciones técnicas sobre incluso ERTE a empresas especializadas, aunque esa es una alternativa que hoy por hoy no está en la agenda. Lo que sí se hace desde Ibaigane es informar puntualmente a todos sus trabajadores de la evolución financiera de la entidad, pero sin llegar a conclusiones concretas. Por eso, de momento, no se ha realizado ninguna petición de colaboración económica ni a los futbolistas ni al resto de empleados. Eso sí, ya han sido varios los jugadores que se han mostrado dispuestos a arrimar el hombro llegado el caso.
Así piensa Roures que sería el regreso de las plantillas al fútbol.
Ahí hay que tirar la toalla y despedirse de la temporada. Pero por eso digo que esa pretemporada y ese otro encierro tiene que ser el que garantice, precisamente con todos los medios médicos necesarios, que eso no pueda pasar cuando has empezado a jugar. Y si desgraciadamente eso pasa, pues como lo primero va a ser la salud de la gente, pues se cierra el chiringuito, se pierde mucho dinero y a ver cuándo puede empezar la siguiente.
O sea, con protección a los futbolistas, ciudades deportivas y hoteles. Por ejemplo, este ejemplo que les pone la cadena COPE. Carlos Llamas, ¿qué sabemos que harían los equipos de Asturias, el Sporting y el Oviedo?
Bueno, pues esperando ese protocolo de la Liga están los clubes del fútbol asturiano y, por ejemplo, en el caso de Asturias, como dices, los jugadores tendrían que estar aislados. En el caso del Sporting lo podrían hacer en la residencia que tienen en Mareo, ahí estarían alejados de familiares, totalmente aislados, pero en el caso del Oviedo, si vuelve el fútbol y si va para adelante ese protocolo, tendrían que estar en un hotel concentrados ellos solos y de ahí solamente saldrían para ir a entrenarse a la ciudad deportiva.
La Asociación de Futbolistas Españoles se reúne mucho con la Liga, pero se reúne poco con la Federación. ¿Qué está pasando, Gemma Santos?
Nada, no se está reuniendo nada, te cuento. AFE ha pedido ya dos veces a la Federación Corro una reunión para hablar de los jugadores de segunda B, de tercera y de las chicas. Le han enviado ya dos cartas a la Federación el viernes y el lunes y por fin contestó ayer la Federación diciendo que, atención, no tienen tiempo de reunirse con AFE, que están ocupados en el sistema de ayuda a los clubes modestos, y les dicen a AFE que cuando pase la crisis sanitaria se reunirán sin problemas. El sindicato evidentemente lo interpreta como que Rubiales les da largas y seguirán insistiendo en reunirse para hablar de protocolos de vuelta a los entrenamientos, de calendarios, de ERTEs. Como dices, con el fútbol profesional sí que se reúne sin problema. Ayer lo hizo de nuevo con Tebas y le dejaron claro que están en contra de los ERTE, que no van a jugar cada 48 horas y saben que los jugadores van a tener que bajarse el sueldo en esta situación.
Esto empezó en China, pero en China se vuelve ya a vivir. Por ejemplo, Javier Falagán es entrenador de porteros del Guangzhou y estuvo anoche en el partidazo. ¿Cómo es la vuelta al mundo del fútbol?
Se van haciendo las cosas poco a poco con normalidad, paulatinamente. Es cierto que nosotros estamos aquí aislados, por decirlo de alguna manera, en unas instalaciones gigantes en las que hay 50 campos de fútbol. Es una urbanización cerrada, controles de acceso muy, muy rigurosos. Y bueno, pues hemos empezado los entrenamientos ya.
Esto es en China. La Bundesliga ha informado que por lo menos hasta el 30 de abril no se vuelve a jugar. Y la FIFA, Luis Munilla, que empieza a repartir dinero para todos.
Al rescate la FIFA, Corrochano, el máximo organismo del fútbol mundial, está preparando un plan económico para paliar el daño que la crisis del coronavirus está provocando en el fútbol. La FIFA considera que es su deber ayudar en estos momentos a todas sus asociaciones y va a hacer uso de su sólida situación financiera. No ha dicho cómo ni cuándo, pero dedicará a las ayudas buena parte de los 2.500 millones de euros que tiene en caja según su último informe anual.
Solo hay un país en Europa que está jugando al fútbol, Bielorrusia. Este es el mensaje de David Deogracia, un español que es jefe de la Academia del Dinamo de Brest, que le ha mandado a nuestro compañero Juanfran Cruz.
Hola Juanfran, ¿qué tal estás? Mira, estoy aquí en Bielorrusia, en el Dinamo de Brest. Pues mira, aquí la verdad es que, ¿cómo explicarte? Es como si viviéramos en una burbuja, ¿vale? Entrenamos, los niños van al colegio y lo que es el fútbol profesional, primera división, se juega de una forma normal y no se ha parado la competición. Y aquí pues la gente está empezando a tener un poquito de miedo y ver que no es normal que en todo el mundo pase esto y aquí no.
En un momento hablan los futbolistas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Primero una buena noticia, Quique Iglesias en el Español están todos curados.
El Español ya no tiene positivos por coronavirus en su primer equipo ni en el staff, al menos que se sepa, porque el último de los 6 infectados ha sido dado de alta en las últimas horas. Recordar que fueron 4 jugadores del primer equipo de Abelardo y 2 miembros del staff, ahora cada uno sigue con su cuarentena.
Iniciativas, ahora contamos unas cuantas, pero resaltamos esta de un gran futbolista, Vidal, en el Barcelona, Elena Condis.
También Arturo Vidal ha mostrado su cara más solidaria, se ha unido a una campaña benéfica de la Cruz Roja para ayudar a Chile en la crisis del coronavirus. Bajo el lema Todos con la camiseta, el objetivo es recaudar fondos para los afectados y suministrar material sanitario en su país. Arturo Vidal ha anunciado en este vídeo, en sus redes, esta iniciativa en la que participa con Gary Medel.
Nos hemos contactado con la Cruz Roja para hacer una campaña y así poder ayudar a la gente que más lo necesita. Un abrazo gigante para todos. Cuídense mucho, de esta salimos todos juntos, vamos Chile carajo.
Ahora contamos unas cuantas más, antes futbolistas, por ejemplo, Andrea Peláez, escuchamos a Jiménez.
El jugador uruguayo del Atlético de Madrid participó en una sorpresa, un joven socio del club que cumplía 12 años y le sorprendió a través de una videollamada para felicitarle y charlar unos minutos con él. El defensa comentó la caña que les está metiendo a los jugadores el profe Ortega en sus entrenamientos vía telemática y tuvo tiempo para rememorar la última gran noche del Atleti en Anfield, frente al Liverpool.
Había no sé cuántas personas del Atlético todo el partido alentando, cantando. Fue brutal el ambiente ahí en Anfield. Un autorregalito para todos nosotros que hemos pasado también por momentos complicados. No nos rendiremos nunca. Fue una victoria que sabíamos que nos iba a costar muchísimo. Mucha gente nos daba afuera, ya nos veía afuera y eso creo que fue una de las cosas que más nos motivó para jugar este tipo de partido, este partido.
Equipo de Champions, la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, ha hablado de Lustondo.
Sí, el 30 de junio recuerda que expira formalmente el contrato de cesión con Martin Odegaard. Joaquín Aperribay presume de que tiene la palabra de Florentino Pérez para prorrogar el préstamo por una campaña más. Pues fíjate la idea que tiene Aritz Lustondo para que no se lo lleve el Real Madrid.
Puedes estar tranquilo, porque si hace falta ya voy yo el año que viene a Madrid y lo agarro del pescuezo y te lo traigo para aquí, ¿vale?
Y en el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, el turno es para uno de los capitanes, Aduriz.
Sí, que cree que esta crisis está sirviendo para poner las cosas en su sitio y demostrar que cosas como el fútbol son secundarias. Para él, los héroes no son los futbolistas y habría que reconocer y poner estatuas a otras personas.
Los que realmente deberían tener reconocimiento, ha quedado claro quiénes son y no creo que ni yo ni ningún futbolista necesite ningún reconocimiento de ese tipo. Yo pondría una estatua pues a todos los que están ahí echando todos los días en la primera línea de batalla, entre comillas, en todos los hospitales. Hay que darle la importancia de verdad a las cosas.
Casi nos hemos olvidado, pero es noticia de hoy. La UEFA no se olvida, recauda, porque hay sanciones a equipos españoles en Europa, Arantxa Rodríguez.
Sí, afectan a varios equipos españoles. En Champions, el Barcelona ha sido sancionado con una multa de 15.000 euros por ser responsable en el retraso en el inicio del partido contra el Nápoles, advirtiendo además a su técnico Quique Setién por considerar que es el responsable de esa circunstancia. Idéntica multa para el Valencia y su técnico Albert Celades por la misma situación en el partido Valencia-Atalanta. El Atlético de Madrid tendrá que pagar 24.000 euros por bloquear los pasillos de los aficionados por tener exceso de aforo en algunas zonas en el encuentro contra el Liverpool, y en la Europa League, multa de 8.000 euros para el Getafe por bloquear zonas de paso y advertencia al Español por deficiencias en los controles.
En el ERTE, en la bajada de sueldos en el Barcelona, habíamos dejado pendientes si en el Barça de baloncesto lo cumplían todos y hay acuerdo con todos, Albert Díez.
Sí, un acuerdo alcanzado en la tarde de ayer cuando el club obtuvo respuesta de los pocos jugadores, alguno de ellos norteamericano, que todavía no se había sumado al sí de la mayoría. Es un acuerdo global, jugadores, técnicos y staff del primer equipo, y el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, no ha negociado ni ha intercedido. Sí lo han hecho Albert Sulé, director de deportes profesionales, y Nacho Rodríguez, el manager de la sección de baloncesto. El acuerdo es el mismo que el resto, reducción del 70% del salario.
Hemos anunciado durante esta semana que es muy probable que hoy se anuncie que Wimbledon queda cancelado. ¿Hay una reunión sobre este asunto, Ángel García?
Eso es, de momento no hay ninguna comunicación oficial, pero todo apunta a que hoy, o bien mañana, si lo quieren anunciar mañana, se va a cancelar Wimbledon. Y ojo, porque ya se empieza a hablar en todo el mundo del tenis, Corrochano, de que no haya tenis en todo el año. Se hablaba de volver más o menos hacia septiembre, aprovechar noviembre, diciembre, que normalmente es de vacaciones. Bueno, pues ya se empieza a hablar de que no haya tenis en todo el año. Si lo hay, el Mutua Madrid Open quiere disputarse del 14 al 20 de septiembre.
Atentos a esa noticia, a lo mejor no hay tenis durante todo el año. Y el evento cancelado del día de hoy, Javier Jurado, es el siguiente.
Sí, el europeo de remo se iba a haber celebrado en Polonia, en Poznan, del 5 al 7 de junio, pero son muchos los problemas surgidos por la pandemia. Lo que se confía desde las federaciones europea y mundial es que la cita se pueda recolocar en septiembre u octubre de este año.
Y en las motos queda confirmada la sanción a Giannone por doping, Borja González.
Finalmente, la Federación Internacional de Motociclismo ha decidido sancionar al piloto italiano Andrea Giannone, una sanción de 18 meses que da inicio el 17 de diciembre pasado y que terminará el 16 de junio del próximo 2021. Esto básicamente lo que quiere decir es que Giannone no podrá competir en este Mundial 2020 y que Aprilia tendrá que buscarle un sustituto.
Lo que viene ahora es la mejor cara del deporte.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llevan escuchando todo el día en el grupo de emisoras de la cadena COPE. Es una iniciativa de Cadena 100 que le hemos pedido a Javi Nieves, que es el presentador, uno de los presentadores, junto a Mar Amate, de Buenos Días, Javi y Mar, que nos cuente qué estamos escuchando. Hola, Javi.
Hola, Corro. Esto que escucháis es la versión de Resistiré, que, bueno, pues que han realizado el mayor número de artistas que se ha reunido jamás en la historia de la música en España para cantar una canción. Dando ánimo a todo el mundo. Yo creo que los artistas están aportando mucho en esta situación, dejando la fama y el postureo a un lado y haciendo que lo que más les gusta, que es transmitir ánimo a todo el mundo. Y con este Resistiré, pues se han juntado los artistas más importantes de España.
Gracias, Javi, a todo el equipo de Cadena 100 que ha conseguido esta iniciativa que es preciosa, que pueden escuchar, por supuesto, en todo el grupo de emisoras de la cadena COPE y en sus redes sociales. Pues vamos con artistas y deportistas. Por ejemplo, Carlos Miquel, los hermanos Márquez se muestran variales, solidarios y donan, ¿qué? Material a un hospital, ¿no?
El motor sigue siendo muy solidario contra el coronavirus. Ya hace unos días supimos que había donado 20 aparatos de respiración Valentino Rossi, y esta vez, ayer, Fernando Alonso, esas mascarillas, esos EPIs, y esta vez han sido los hermanos Márquez que han donado aparatos de radiología digital portátil y analizadores de gases al Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lérida, unos equipos que permitirán realizar el seguimiento a pie de cama de pacientes con afectación pulmonar grave debido a la infección por coronavirus.
Unas cuantas de fútbol, por ejemplo, en el Levante, Pedro Zamora, ¿qué hace el Levante con su estadio y ciudad deportiva?
Sí, tras la donación hecha la semana pasada de material sanitario, el Levante, tal y como ha desvelado la cadena COPE, ha ofrecido a las autoridades valencianas su estadio, la ciudad deportiva y la residencia de la escuela. El club granota quiere facilitar el trabajo de los sanitarios y de las fuerzas de seguridad y ha puesto a su disposición todas sus instalaciones para que las usen cuando lo necesiten.
Y Santi Peón, ¿quién cede? ¿Qué futbolista cede en el Celta?
A la gran donación realizada ayer por el Celta se le suma la de uno de sus jugadores estrella, Denis Suárez, que ha aportado 55.000 euros al Hospital Álvaro Cunqueiro y otros 5.000 más al Banco de Alimentos de su localidad, Salceda de Caselas, para ayudar de esta forma a los más desfavorecidos, especialmente golpeados por esta crisis sanitaria.
Y fuera del fútbol, por ejemplo, en la Vuelta Ciclista a España, que está teniendo varios actos solidarios, el de hoy es que cede su carpa de prensa Erifrade.
En esta ocasión, la Vuelta y los bomberos de Madrid han trasladado y montado en el pabellón de cristal de la Casa de Campo la carpa hinchable de 400 metros, que nos es muy familiar, que suele hacer de sala de prensa en metas difíciles, para que sirva en esta ocasión de almacenamiento para material sanitario, todo dentro del plan de emergencia municipal. Como dice el mensaje de la Vuelta, ojalá que de ahí solo salgan buenas noticias.
Y José Luis Gil, ¿en qué se convierte el pabellón cubierto de Sabadell?
Una de las instalaciones más funcionales de nuestro atletismo, como el pabellón cubierto de Sabadell, va a ser en cuestión de días un hospital de apoyo al centro de salud de Partaulí. Se van a instalar algo más de 200 camas y para ello se ha tenido que cortar y extraer el anillo de tartán valorado en unos 300.000 euros. Todo sea para lograr un récord de altas.
Un par de ellas más en la NBA. Rubén Parra y un jugador de los Celtics que dona sangre para su estudio. Tenía coronavirus.
El jugador de los Celtics se ha apuntado al proyecto nacional de plasma de convalecientes de COVID-19 y al menos otros tres jugadores ya recuperados participarán en ese estudio, según informó la cadena americana ABC News. Tras recuperarse de la enfermedad y dar negativo en el test que le hicieron el lunes, Smart declaró anoche que quiere ayudar en la lucha contra esta pandemia y que donará sangre para que sea estudiada con la esperanza de que se pueda encontrar lo antes posible un tratamiento efectivo contra el coronavirus.
Y ya sabemos, Carlos, ¿sabes cuánto se recaudó el sábado en el Festival de la Liga Santander?
La Liga Santander Fest Corro ha recaudado más de 1 millón de euros, que entre otras cosas va a ir destinado a comprar 113 respiradores o 1,5 millones de mascarillas. La Liga Corro ha querido agradecer a través de sus redes sociales esa cifra tan espectacular. Espectacular.
Muy bien, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, Pedro Martín, Reto Pedrito. Tenemos una recomendación de Patricia Cazón, libros para leer, y está haciendo Maldini durante la semana contándonos cómo son sus 10 primeros futbolistas, los mejores para él de la historia. Nos dio el otro día 4 y hoy nos va a dar otros 3. Bueno, primero Pedro Martín, hola, Reto Pedrito. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis?
Estamos buscando un jugador que compartió camiseta con José Luis, sí, Capón en el Atlético de Madrid.
Sí, Capón, uno de los que ha fallecido por culpa del coronavirus, pues fue un compañero que estuvo 4 temporadas con Capón en el Atlético de Madrid, que es de una saga de futbolistas. De hecho, su padre fue futbolista también. Y un tío suyo jugó en el Atlético de Madrid.
Sí, dije yo Irureta y dije Abelardo. Me dijiste que no. ¿Y ahora qué?
Sí, ninguno de los dos. No.
¿Y ahora?
Y la pista de hoy es que sufrió solamente una expulsión en primera división, pero después de esa expulsión se montó un escándalo mayúsculo en el Calderón.
¿Miguel Reina?
No.
Todos los que digo han jugado con él, ¿no?
Miguel Reina seguro,
sí.
Abelardo seguro, y el otro que dijiste,
Irureta,
¿cuál era?
Irureta.
Irureta también, sí, claro. Sí.
Vale, todo, tercera todo. Pista, mañana cuarta. Pedro, un abrazo.
Igualmente.
Cuídate, adiós, adiós. La Sierra Madrileña. Bueno, como digo, recomendaciones. Nos hizo un día una recomendación buenísima la que hizo, un libro, el Open de Agassi. La biografía de Agassi es, yo creo que es uno de los mejores libros de deporte, y le hemos pedido alguna más. Así que adelante, Patricia.
Hola, Corro. En estos días somos muchos los que echamos de menos el deporte, y en vez de un libro te voy a decir dos. El primero tiene que ver con el fútbol y es un clásico que muchos ya conocerán, que se llama Fiebre en las gradas, de Nick Hornby, sobre un aficionado al Arsenal. Quien no lo haya leído, ahora es el momento. Te devuelve el fútbol en todo su esplendor. Y el otro es una pequeña obra maestra de Stefan Zweig que se llama Novela de ajedrez, por eso de que es el de los pocos deportes que ahora mismo podemos jugar, aunque sea contra nosotros mismos. Muy, muy recomendable.
Se me la apunto. Gracias, Patricia. Novela de ajedrez, que no lo he leído. Novela de ajedrez. Y ya buscaré el autor. Gracias, Patricia. Bueno, Maldini con su top 10. Ha hecho los 50, pero le hemos pedido los 10. El otro día dijo 10, Ronaldinho; 9, George Best; 8, Beckenbauer; 7, Cristiano Ronaldo. Vamos, Maldini, con los tres siguientes.
El 6 es Ronaldo Nazario, el 5 es Johan Cruyff, y el 4 es Alfredo Di Stéfano. Bueno, mucha gente me ha dicho, pero ¿por qué pones a Ronaldo Nazario por delante de Cristiano Ronaldo? Cristiano era el 7º, Ronaldo el 6º. Es que creo que Ronaldo fue mejor que Cristiano. Así lo digo. O sea, yo creo que Ronaldo es el mejor delantero centro que he visto en mi vida. No el más elegante, porque el más elegante era Van Basten, al que he puesto el número 12, por cierto. Pero el mejor sí. El mejor sí, por la potencia cuando arrancaba. Es que tenemos quizá el recuerdo del Ronaldo del Real Madrid. Y Ronaldo al Madrid llega bastante tocado ya de la rodilla, después de una lesión que estuvo a punto de hacerle dejar el fútbol. Y él mismo lo ha reconocido, que no era el mejor Ronaldo. Aún así, hace una temporada que gana la Liga realmente de forma deslumbrante, pero él esperaba mucho más cerca del área. Y luego, Johan Cruyff, la elegancia personificada, un jugador adelantado a su tiempo, igual que Di Stéfano, que es el primer todocampista, digamos, que yo he visto en mi vida. Ves a Di Stéfano, te das cuenta que estaba en todas las zonas del campo.
Me gusta mucho, gracias, Maldini, me gusta mucho cómo justificas tus decisiones. Tú ya no tienes nada que justificar, Julio. Tú, es palabra de Maldini. Mañana los tres primeros. que creo que a lo mejor hay debate en los tres primeros. Bueno, siguen con Pilar, Cisneros y todo el equipo en la tarde. Y les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando. No tengan ninguna duda, la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Como dice Fernando de Aro, buenas tardes a la gente, gente, a ti que nos escuchas cada día, o a ti que a lo mejor te acabas de incorporar a esta sintonía de COPE, a este programa que es La Tarde. Bienvenido, ¿eh? Aquí estamos. Estaremos también cada día, aunque con esta manera tan especial en que estamos haciendo la radio, ¿no? La radio en el confinamiento, la radio cada uno en su casa, con los medios técnicos adecuados para que cada vez que tú nos sintonices, para que cada vez que enciendas la radio o utilices tu aplicación, nosotros podamos llegar hasta aquí, hasta ti, contándote pues lo que pasa, contándote, bueno, pues estas reflexiones, este análisis, pero sobre todo acompañándote, ¿no?, que es realmente el objetivo que tenemos. Bueno, empezamos abril, 1 de abril ya de 2020. La verdad es que empezamos con malos datos en cuanto al coronavirus en España se refiere. Te lo estamos contando aquí en la tarde, aquí en COPE. Son ya más de 9.000 los fallecidos, son 864 fallecidos en las últimas 24 horas, más de 100.000 infectados, y eso sí, la buena cifra, la cifra para la esperanza, que también hay que resaltar, son esos 22.647 recuperados, 22.647 personas que ya están curadas y que ya han recibido el alta. Otra cuestión, de la que por supuesto también estamos muy importante, es de las repercusiones económicas. Los indicadores que empezamos a conocer son muy malos también. La actividad de la industria en España ha marcado en marzo su mínimo en los últimos 7 años. Y, por cierto, las matriculaciones de coches se han hundido mucho más incluso que en lo peor de la crisis del 2008. Un 70% menos de matriculaciones de vehículos en el último mes. Algo que también analizaremos hoy aquí en la tarde. De todo esto y demás cosas hablaremos, pero mira, este pasado fin de semana el gobierno sacó a la luz una aplicación para el autodiagnóstico del coronavirus llamada Asistente COVID-19. Es una app pensada primero para aliviar las llamadas a emergencias y después también creada para estudiar mejor la evolución de esta pandemia. Hasta ahora solo la Comunidad de Madrid y Cataluña disponían de este tipo de aplicaciones. Tras la publicación en el BOE de la aprobación de este proyecto, otras autonomías van a poder tener acceso también a este tipo de información de los usuarios. Pero mucho se ha hablado de que esta aplicación móvil del gobierno sigue nuestros pasos, es decir, que rastrea también nuestros movimientos por geolocalización para comprobar que se cumple el confinamiento. ¿Es esto cierto? Se lo voy a preguntar a Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Se sabe ya cómo van a funcionar este tipo de aplicaciones, esta aplicación que quiere poner en marcha el gobierno?
Bueno, sabemos en parte cuál es su funcionalidad y qué es lo que pretenden. Son aplicaciones relativamente sencillas, ¿eh? Desde el punto de vista tecnológico no tiene muchas complicaciones. Una aplicación con una base de datos en la que se puede hacer preguntas a los pacientes o a los supuestos pacientes sobre su estado de salud y, por lo tanto, catalogarlos en función de si tienen síntomas o no, si están diagnosticados o no lo están, y dar algunos consejos sobre autodiagnóstico o sobre autotratamiento, si hay que confinarse, etcétera. Y luego una aplicación de geolocalización, es decir, que a través del GPS de nuestro teléfono móvil, pues se va a saber qué cantidad de personas de cada una de las características, pues imaginémonos, pues asintomáticos o diagnosticados como positivos, etcétera, están moviéndose por la ciudad o por las ciudades en las que se aplique. En teoría, de manera anónima, ¿no? En teoría, esta aplicación de geolocalización no va unida al nombre y al apellido y a la dirección de la persona en cuestión.
En teoría.
Claro, en teoría, porque lo que sí es cierto es que las compañías telefónicas tienen esos datos, de manera que es muy fácil cruzar, si alguien lo pidiese, los datos de quién se está moviendo por dónde y cruzarlo con los datos sensibles, muy íntimos de nuestra salud, que dice la Ley de Protección de Datos que no se pueden utilizar. Sí es cierto que estamos en un momento de estado de alarma y en los estados de alarma todas las leyes son un poco más flexibles y se pueden saltar excepcionalmente. Bueno, quizá aquí pueda haber un punto sensible de esta tecnología. ¿Es tecnológicamente posible dar nombre, desanonimizar, como dicen los técnicos, estos movimientos de GPS? Ahora, si lo van a hacer o no, es cuestión que está en manos de los políticos y, en su caso, de los jueces.
Claro, porque cuando pensamos en esto, todos pensamos o se nos va a la cabeza lo que sucede en China, en Corea del Sur, donde ahí sí que hay un control estricto y tremendo. Realmente están muy geolocalizados y saben prácticamente los movimientos de cada ciudadano, ¿no?
Absolutamente.
Y eso es algo que yo creo que vamos nos causa cierto temor o bastante temor a algunos. ¿Pero va a ser lo mismo o no va a tener nada que ver?
No va a tener nada que ver, pero diría yo que casi por desgracia. Y voy a intentar explicarme, porque el caso de China, y sobre todo el de Corea del Sur, es un caso excepcional de control de la población enferma con una tecnología muy sencilla. Ahí en ese momento, desde el primer momento de la epidemia, lo que se hizo fue dar a cada uno de los usuarios, a cada usuario, casi a cada ciudadano de Corea del Sur, un código QR, de estos códigos BIDI que tenemos de cuadraditos blancos y negros que aparecen en muchas cajas de productos, por ejemplo, y con eso se le identificaba en cada uno de los actos médicos que realizaba. Si iba al hospital, se le hacía una prueba, daba positivo, esa persona con ese código QR de su teléfono pasaba a una categoría de un color rojo, verde o amarillo, y con sus movimientos se podía establecer cuán cerca estaba de otra persona contagiada, cuántas personas contagiadas había en un barrio, e incluso cuando las cuarentenas empezaron ya en China a hacerse más suaves, en Wuhan, las primeras personas que fueron a los centros comerciales tenían que pasar su código QR por una maquinita antes de entrar al centro comercial para saber si podían entrar o no. Es decir, es un control absoluto del estado de salud de una persona. Pero digo que no es tan horrible como parece, porque al menos era transparente. Sabían todos los ciudadanos lo que tenían en su teléfono, la información que iban a dar, y sabían que si eran contagiados o habían estado en contacto con un contagiado, no podían pasar al centro comercial. En el caso este habrá que ver si es tan transparente. Se nos dice que no se van a desanonimizar los datos, que no se van a poner nombre y apellido, pero no tenemos la certeza. Entonces yo preferiría un control un poquito mayor, sobre todo sanitariamente sería mejor,
sí,
y más
desde
transparente,
luego más efectivo, pero
claro,
más transparente.
Que algo que está ahí en el limbo, que algo que está en el limbo. Entonces, claro, veremos cómo se usa.
Claro, porque está claro que estamos en una situación verdaderamente excepcional, una crisis sanitaria importantísima. Hay que tomar todas las medidas que sean necesarias para controlar esto y cuanto antes. Pero, claro, estas medidas urgentes a las que ahora, por decirlo de alguna manera, nos podríamos plegar y decir, bueno, mira, si es por nuestra salud, si es por controlar esto cuanto antes, vale, no hay problema, hagámoslo. Habría que ver después qué pasa con esto, ¿no?
Claro, sobre todo el uso que se da a esos datos a posteriori. En teoría esos datos solo pertenecen en principio a las compañías telefónicas. Ellos sí que tienen que hacer un registro de llamadas, de movimientos, pueden geolocalizar a sus clientes, más o menos pueden saber quién está en cada lado, en cada momento, y deben destruirse con un periodo de tiempo y además sucesión a otros motivos o a otros usos, por ejemplo comerciales o en este caso de interés general por esta alerta sanitaria, tiene que estar muy controlado por la ley. Y bueno, yo estoy seguro de que va a ser así, pero queda esa especie de pequeño limbo intermedio en el que no sabemos realmente nuestros datos a dónde van. A mí sabes que estas cosas no me preocupan demasiado porque en el fondo las estamos haciendo a diario. Nosotros cuando nos suscribimos a una cadena de supermercados para que nos manden por una aplicación la comida a casa, en el fondo estamos dando permisos para que nos rastren nuestros gustos y nuestras visitas a la web, sin darnos cuenta cuando decimos acepto, aceptamos muchísimas de estas cosas que en el fondo nos benefician porque nos hacen la vida más fácil. Ha habido un caso, hay un vídeo para ir circulando en internet muy interesante en Estados Unidos, en el que se ve cómo desde una fiesta de Florida, supuesta, siguiendo los móviles de la gente que acude a la fiesta, se supone que son personas que están contagiadas con el coronavirus, se va expandiendo por todo Estados Unidos y al final se termina convirtiendo en una epidemia. Claro, eso es lo que se puede hacer con esa tecnología, llegar hasta el detalle de dónde empezó y quién empezó la transmisión de ese foco de contagio. Y eso, claro, desde el punto de vista ético, tiene pues algunas consecuencias que habrá que valorar, claro.
Sí, lo importante de esto sería no tener que elegir entre salud y geolocalización, sino que, bueno, pues si es necesario efectivamente para controlar los focos y para cortar esta epidemia, pues permitamos, por tanto, a lo mejor esa intromisión, entre comillas, pero que, bueno, de alguna manera sepamos, como tú dices, con total transparencia lo que pasa con esa geolocalización, que sea algo voluntario, ¿no? Que nosotros, digamos, demos ese, bueno, ese placer para hacer esto y luego que en todo momento sepamos qué hacen también con nuestros datos. Es decir, que podamos seguir protegiendo nuestra privacidad a pesar de todo. No sé si te parece.
Sin duda. Para eso están las leyes. La ley de protección de datos en eso es muy estricta. Para eso tenemos el derecho de solicitar qué datos se tiene de nosotros. Y que se nos borre de esos ficheros es un derecho que tenemos y que posiblemente a lo mejor tengamos que acudir a él cuando pase todo esto, porque quién sabe con estos datos dónde han ido. Pero en el fondo todos renunciamos a parte de nuestra intimidad por un bien común. Es una tontería, pero nosotros nos desnudamos delante del médico. Bueno, eso es una acción. O nos ponen una pulsera de colores para que nos cataloguen en urgencias si somos de un tipo de enfermo o de otro, o tienen nuestros datos genéticos si hacemos un test genético. Bueno, eso lo aceptamos siempre que sepamos que está en buenas manos y que se puede destruir cuando nosotros lo pidamos. Y eso es lo que tendremos que exigir.
Jorge Alcalde, gracias.
Una buena tarde. Hasta
buenas
otra.
Buenas tardes.
No me preguntes por qué, a veces la nombro por casualidad. Y es que aún la recuerdo y es que aún llevo de su forma de amar. Una razón para ti, me pides motivos.
Y estos días de confinamiento en los que estamos pasando el día pues en casa, con más o menos familia, pero seguro que unos y otros haciendo algo que quizás solo no habíamos hecho tanto, por lo menos no lo habíamos hecho tanto desde casa, ¿no? Desde el salón de tu casa, desde la cocina, desde la habitación. Normalmente suele ser desde el salón. Te estoy hablando de las famosas videoconferencias, ¿no? Ahora todo hay que verse, claro, porque que no basta con el WhatsApp ni basta con la llamada telefónica. Hay que verse, yo lo entiendo, yo también lo hago. Con la familia, con los amigos, o no solo eso, incluso los niños ahora están trabajando online, en determinado momento también se tienen que poner con el profesor. Y estamos descubriendo que, por ejemplo, sigue existiendo en muchos salones el mítico mueble bar. Sí, todavía está en los salones de muchas casas. O aunque no esté el mueble bar, pues está una estantería donde de repente aparecen ahí, pues por ejemplo, trofeos que ganaste hace mil años cuando practicabas algún deporte. O aparece la enciclopedia aquella que hace... ¿Cuánto tiempo hace que no coges un libro de esa enciclopedia? Pero está ahí, ¿eh? Está ahí en esa estantería. Y lo vemos en esas fotos. ¿Qué tienes tú en esa estantería o en ese mueble bar? ¿Qué fotos, qué recuerdos, qué regalos que un día dejaste ahí y no lo quitaste más? Rosa, de eso queremos hablar con los oyentes.
Sí, a ver, le hemos llamado mueble bar porque todos tenemos una edad y cuando decimos mueble bar nos viene a la cabeza el mueble de salón de toda la vida, el que tiene nuestra madre, el que hemos tenido en casa siempre.
Oye, que siguen existiendo, ¿eh?
Claro que siguen existiendo, que ahora son más modernos, llámale librería, lo que tú quieras, estantería, vale, pero que es el mueble bar de toda la vida. Entonces, bueno, pues hay gente que tiene cosas realmente curiosas. Por ejemplo, está bien, te mira.
Buenas tardes, gente. Esa foto necesita un poco de explicación. En el muro del salón tenemos pues esas tres cajitas en las que están los dientes de leche de nuestros hijos. Son unas cajitas que compramos de recuerdo en un viaje a Alemania. El meteorito lo compramos en París. Tiene dentro su certificado de autenticidad. Y lo otro de al lado es una decoración que se hacía con los obuses que cayeron en Alsacia. Alsacia fue una región muy, muy castigada durante la Segunda Guerra Mundial. Mi marido viene de allí y pues eso es una parte de un obús decorado. Esas son algunas de las cosas curiosas que hay en nuestro mueble del salón.
Tal cual. Oye, pues nos sí que foto necesitaba... Y todo. Gracias por la foto, por favor, sí, que los oyentes nos manden también esa foto y si nos dan permiso las colgamos también en nuestras redes sociales, en @latardecope, en nuestro Twitter. Pero sí que, como ya decía, necesitaba una explicación porque no son objetos habituales, ¿eh? Los que tiene.
Además, tú imagínate que vas a casa de esta mujer y ves en el mueble bar un trozo de meteorito, ¿no?
Pero, oye, esa piedra que tienes ahí, ¿qué es?
Sí, sí, es buenísimo, es buenísimo. Bueno, que en vez de mueble bar tienes una estantería, pues también nos lo cuentas cómo hace Paula de Gijón.
gusta la gente de gente. A ver, yo no tengo mueble bar en mi casa. Tengo una biblioteca enorme en la cual tenemos, sí, fotos y muchos libros, sobre todo enciclopedias, para aprender un poco más.
Venga, ¿qué tiempo venga, vamos sí, a tener sí, este, sí, en sí, este confinamiento?
Sí, la enciclopedia está muy bien, pero desde sí. que existen los buscadores de Internet, ¿cuánto hace que no sacas uno de esos libros? A lo mejor hay gente que lo hace, que nos lo cuente también, sí. Bueno,
A los niños les parece muy curioso. Así cuando coges un diccionario, estos días que lo estoy haciendo yo con mi hijo, está alucinando con el diccionario. Le parece muy divertido lo de buscar palabras.
Está muy bien eso. Pues nada, pues mira qué actividad más buena para estos días de confinamiento. ¿Qué más, Rosa?
Por ejemplo, bueno, y también en el salón de casa tenemos cosas que nos gusta tener a la vista, como es el caso de esta oyente.
Pues en mi salón hay un poco de cada cosa. Recuerdos, cosas que las ves y dices, ay, mira qué mono. Pero lo que más me gusta son los diplomas que tengo de mis hijos. Del mayor, que es abogado. El pequeño, que también está estudiando y tiene varios títulos. Y esos son los que más me gustan. Me enorgullece. Y estoy muy orgullosa de que mis hijos nos han hecho caso, a mi marido y a mí. Y eso es lo que más me gusta.
Qué bueno. Pues sí. Todo esto está saliendo en esas videoconferencias y hay objetos,
esos trofeos,
que yo creo
la foto,
que
la foto de la boda
necesitan una explicación, no digo más. Estaba mirando yo ahora mismo la mía y tengo, es que es verdad, es que claro, es que no, tú te das cuenta que a veces lo tienes tan a mano, lo tienes ahí, lo ves todos los días, pero en realidad no lo miras con detenimiento.
No le haces caso.
Exacto.
Claro.
Hasta que de repente reparas en ello, ¿no? Y dices, madre mía, la de cosas que hay, la de libros que, por supuesto, y enciclopedias que no he vuelto a tocar, pero que están ahí muy bonitas, ¿eh? Muy
sí,
bonitas.
Sí, sí,
tengo
sí.
hasta DVDs y compact disc.
¿Qué dices? ¿En, fin, bueno, ¿en el mueble bar?
Sí, madre los tengo ahí, mía, una esquinita también están ahí puestos, sí.
¿Necesitas hacer limpieza?
Pues sí, necesito hacer limpieza, que es cosa que están haciendo también muchos oyentes en estos días de confinamiento. Bueno, nos cuentas que hay, como dice Rosa, a ella le gusta llamarlo así, mueble bar.
Mueble
yo creo
bar.
Que
pues
bueno,
sí.
alguno queda, luego hay estanterías, bueno, ¿qué hay en la pared de tu salón y qué está saliendo ahora en las videoconferencias que haces con la familia o con los amigos? Nos lo cuentas en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad.
Bueno, es verdad que se ha convertido en el himno del confinamiento. La canción Resistiré se ha convertido en la banda sonora que nos está animando a todos, sobre todo en ese momento tan especial, ¿verdad?, en que salimos a aplaudir a las 8 de la tarde. Seguro que la has escuchado cuando sales a aplaudir, pero a partir de hoy estoy convencida que en los balcones y en las calles va a sonar una versión muy, muy especial, porque hoy nuestros compañeros de Cadena 100 han estrenado Resistiré 2020.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguida.
Vanessa Martín, Susana Alba de Efecto Mariposa, David Bisbal, Melendi, Alex Ubago, David Summers de Hombres G, Rosana, en fin, muchos artistas, casi 50 artistas que han decidido participar en esta canción tan especial, en esta versión, este proyecto que ha sido posible gracias a que, como digo, tantos y tantos músicos han participado en esta iniciativa. Pero ¿quién está detrás de este Resistiré 2020? Bueno, el promotor de la idea es Javier Llano, director de Cadena 100. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, todo este movimiento de Resistiré desde los balcones comienza precisamente, o tenéis mucha culpa vosotros, los de Cadena 100, hace 15 días que empezasteis esto. ¿Y cómo va creciendo? ¿Cómo va engordando este proyecto?
Pues va engordando hasta que ha dado a luz el hijo que hemos conocido y que hemos escuchado hoy. Efectivamente, empezamos en los primeros días del confinamiento, el viernes 13, surgió la idea de poner como banda sonora Resistiré en una emisora como Cadena 100, una canción del año 1988. Ajá. Empezamos a programarla ese sábado. El mismo domingo surgió la idea de hacer una versión actualizada de esa canción y se nos ocurrió llamar a uno de los grandes productores de este país, a Pablo Cebrián. Yo creo que es culpa de él. Él es la madre de este Resistiré 2020. Nosotros somos un poco padres, pero los padres tenemos poco que ver. Al final sois las madres las que hacéis posible el milagro de la vida. Y Pablo ha hecho este gran milagro. Ha hecho su magia porque ha unido alrededor suyo a 30 de las voces más importantes de la música española, de todos los tiempos del pop español. Están desde los 80, David Summers, Mikel Erentzun, de los 90, por ejemplo, Pedro Guerra, Rosana. Luego entramos en el 2000 con Bisbal, Carrasco, Vanessa Martín, Rosalén. En fin, son, como se suele decir, es que te dejas nombres porque son 30, ¿no? Pero no solo eso, sino que es capaz de reunir a 20 de los mejores músicos. Hay 3 baterías de primer nivel tocando en este Resistiré, bajistas, guitarras, sección de metales, teclistas. Es realmente alucinante la magia que ha hecho alrededor de sí y de su estudio Pablo Alborán. Y lo digo magia porque lo ha grabado con un nivel de calidad máximo, con unos estándares de calidad de producción de primer nivel, de premio Grammy,
sí.
Pero desde el confinamiento.
Claro,
es decir,
desde
que
el
todos
confinamiento,
lo han
sí.
En su casa,
a ver,
y Pablo lo ha grabado en su casa, que es lo más alucinante de esto. Es
Pablo Cebrián, buenas tardes.
A ver, hola, buenas tardes, ¿qué digo yo?
Pablo, aquí es Javier, qué alegría.
Javier,
me imagino que estarás de acuerdo con lo que dice Javier.
Hombre, yo me daría vergüenza estar de acuerdo porque sería muy... Pero bueno, yo es que, mira, Javier lo decía antes en otra entrevista, en esta semana hemos hablado más entre nosotros que con nuestras propias familias. El símil de madre, pues sí tiene mucho que ver porque ha sido un parto en toda regla y ha sido un puzzle increíblemente difícil de hacer, pero la verdad que estar esta semana solo pensando prácticamente en música.
Sí.
Y no estar tan pendiente de las noticias, para mí ha sido un completo regalo. Y ver que ahora además la gente lo está haciendo suyo y lo está disfrutando y le estamos evadiendo, aunque sea por 5 minutos, de lo que está pasando, me parece que es...
Qué bueno.
Lo que queríamos desde el principio, dime.
Entiendo que ha tenido que ser un trabajo tremendo. Además, como decía Javier, como estaba explicando Javillano, claro, en esta situación de confinamiento en que estamos todos, incluidos los cantantes, incluidos los músicos, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has conseguido que te grabe cada uno su parte y además luego con esta calidad?
Sí, bueno, la tecnología ha tenido mucho que ver. Los artistas, aunque... Mucha gente se pensaba que muchos son marionetas y que no hacen nada y que se lo dan todo hecho. Eso para nada es así. Casi todos los cantantes, o la gran mayoría de cantantes que conozco, todos tienen en su casa para grabarse, controlan de tecnología y todo el mundo está pendiente de lo que pasa y quien más que menos tiene un pequeño estudio en su casa y además sabe usarlo y la mayoría muy bien. Después hay artistas de otras generaciones que igual no han tenido esos medios y ahí he estado yo, que he preparado un kit para que pudiera llegar a los hogares de las personas y pudieran grabarse.
Pero lo habéis
mismos,
hecho,
¿no?
Además en un tiempo récord, Pablo. O sea, es que esto habrá sido...
Sí, bueno,
Javier, Pablo, sin parar.
La grabación se ha hecho, yo creo que en 3 días de todo, ¿no?
Sí,
3-4
sí,
días.
Pues, sí, 3-4 días, sí. Sí, de todas maneras, aquí contábamos con la ventaja, que es la única ventaja de todo esto, que la gente estaba en su casa. Entonces no era un tema de, oye, es que no estoy de gira, estoy de prueba de sonido y no puedo hacerlo. Con lo cual todo el mundo, aparte de la disposición a hacerlo,
o sea, que todo el mundo se apuntaba enseguida
sí,
a la idea. Sí,
sí, sí. Sí, sí. Sí, me da pena porque ha habido mucha gente que pero es que no cabía más gente. Y creo que esto es algo donde los egos deben quedar al lado y de lo que se trata es de que la música española se ha unido para dar un poco de ánimo en estos días. Y creo que incluso los que no están deben estar representados, porque al final es un acto de solidaridad de toda la música. No es tanto de nombres. Piensa que mucha de esta gente me grabó el tema entero y solo he usado una frase. Claro, yo les pedía perdón porque les decía, oye, no te enfades conmigo porque solo te voy a poder usar una frase. Y que va, todo el mundo con toda la buena onda y de verdad que tenemos unos artistas súper generosos. Y bueno, ahí se ve en el vídeo.
Se ve en el vídeo, en el resultado. La canción, la verdad es que ha quedado fantástica. Yo, vamos, a partir de esta misma tarde he de reconocer que la voy a usar, porque yo ya ponía el Resistiré, como nos habían dicho nuestros compañeros de Cadena 100, porque es verdad que es que te anima, te vienes arriba, y ya con esta nueva versión va a ser algo tremendo. Y Javier, tenemos que recordar también que además, los beneficios de la canción, ¿verdad?, van a parar a Cáritas, y esto es importante también reseñar.
Sí, hombre, es fundamental. Todos los artistas, como bien ha dicho Pablo, colaboran con total generosidad. Tenemos que agradecérselo de todo corazón, todos y cada uno. Y como ha dicho Pablo, aunque solo colaboran con una frase, les daba igual. El ego está aparcado fuera y ponemos todo nuestro talento en esta causa, en poder ayudar, primero, animar con la canción, y segundo, conseguir fondos para todas esas personas invisibles. Y nosotros lo estamos pasando mal, a veces estamos agobiados, a veces no podemos salir a comprar o no nos dejan movernos. Vamos a imaginarnos cómo están los invisibles, ¿no? Cómo están los ancianos, los que están en los centros de acogida sin hogar de Cáritas. Pues a esos van a ir los fondos que se recauden con esta canción, con los views en YouTube, y a partir del viernes con los clics en las plataformas digitales, porque a partir del viernes se distribuye la canción en todas las plataformas digitales.
Claro,
Spotify,
esto es importante también,
Apple,
Javier,
iTunes,
que nos lo expliques, ¿no?, para saber cómo podemos ayudar todos, es decir, dónde nos tenemos que descargar realmente la canción para que realmente además estemos ayudando.
Es muy sencillo. En YouTube, por ejemplo, si uno clica en YouTube cuando ve el vídeo, fenomenal, está colaborando con Cáritas. O a partir del viernes, para reproducir la canción en cualquiera de las plataformas digitales habituales. El vídeo por WhatsApp, que se ha filtrado ayer, por ejemplo, y que ha llegado a millones de españoles, pues bueno, lamentablemente ese no monetiza para Cáritas. Por lo tanto, si uno puede, que coja el vídeo de YouTube, que lo distribuya, y que todos los clics, todas las reproducciones de ese vídeo de YouTube, y a partir del viernes, cualquier clic en las plataformas digitales monetizará para Cáritas. Y esto también se lo debemos a las tres grandes compañías multinacionales discográficas de España, que muchas veces se les critica, muchas veces,
pues
bueno,
también
se les
hay que resaltarlo.
Claro.
Oye,
claro,
pues
Claro.
Vamos a estar a tope, con este Resistiré 2020. No os quepa duda, Javier Llano, director de Cadena 100, Pablo Cebrián, productor, vaya trabajo que habéis hecho. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar.
Y
muchas gracias.
A tope todos fuerte con este Resistiré 2020.
Resistiré. Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
Estamos a la orden de los expertos. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué criterios siguen?
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
Los usuarios buscan en la radio certezas, información veraz, y en eso estamos cada minuto.
Informándote con Juanma Castaño.
El Estadio del Murcia, por cierto, va a abrir mañana las puertas a los camioneros para que usen las instalaciones.
Con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Hasta ahora España está citada, cada uno desde su domicilio, a aplaudir al personal sanitario que tanto...
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar.